Bien, buenas noches, hermanos. Estamos a 11 de mayo de 2008. Ya, si hacéis el favor, eso, desactivar el micrófono para comenzar la charla bíblica. Y luego ya cuando termine el pequeño estudio que voy a dar, pues ya podéis activar los micrófonos y podemos participar todos. Podemos hablar y podemos hacer preguntas y comentarios. Bien, pues ayer, en la charla que di ayer, estuve hablando sobre la parusía del Señor, sobre la frase del Señor Jesús: dentro de poco el mundo no me verá más, que se encuentra en Juan capítulo 14, verso 19, y expliqué el significado verdadero de estas palabras del Señor, comparándolo con la tergiversación y la perversión del texto que hace la secta del jehovismo atalayado, de los llamados testigos de Jehová. También vimos el pasaje de Juan 16:10, donde Jesús dijo: me voy al Padre y ya no me veréis, unas palabras que se las dijo Jesús a sus apóstoles. Vimos también el verdadero significado. También entramos, hablé bastante sobre el tema de la Jerusalén mencionada en la profecía de Zacarías 14. Vimos cómo esta Jerusalén no es la Jerusalén celestial mencionada en los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis, sino que se refiere a la Jerusalén terrenal, la que está en Israel, la capital del actual Estado de Israel. Entonces, cuando el Señor Jesús venga del cielo con todos sus ángeles, dice esta profecía de Zacarías 14, que Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y éste se partirá por la mitad. Y entonces vendrá el Señor con todos sus santos a reinar sobre la tierra. Y Jerusalén, la Jerusalén terrenal, se convertirá en la capital del mundo, la capital mundial, capital política y religiosa mundial, a la cual todos los supervivientes de las naciones subirán de año en año a dar reverencia y pleitesía al Señor Jesús, a Yahvé, al Señor Jesús, porque Jesús también tiene el mismo nombre que su padre, Yahvé, para darle pleitesía y reverencia. Subirán todos los años a la ciudad de Jerusalén, los supervivientes de las naciones. Bien, esto lo traté ayer más ampliamente, pues ya quien lo quiera escuchar puede bajar el archivo de audio que se encuentra en mi sitio web y lo puede escuchar perfectamente la charla que di ayer. Y hoy vamos a tratar la frase de Jesús que se encuentra en Mateo capítulo 24, 37 y 39, cuando el Señor habló de los días de Noé. Así serán los días de la venida o presencia del Hijo del Hombre, del Señor Jesús. Veamos cómo los falsos ungidos del jehovismo atalayado, pues si habéis leído su literatura, sus libros, sus revistas, cuando hablan de este asunto, de como los días de Noé, ellos enseñan en su literatura que esta venida o presencia del Señor Jesús, como ya he dicho en los estudios anteriores, en las charlas anteriores, ellos enseñan que ocurrió en el 1914, en el año 1914. Y para apoyar esa gran patraña, esa doctrina falsa, pues ellos citan el siguiente pasaje bíblico, que ya he dicho, que se encuentra en Mateo 24, versos 37 al 39, un pasaje que vamos a analizar. Y veremos lo falsa, lo estúpida, lo ridícula y lo diabólica que es la interpretación que los falsos ungidos del jehovismo atalayado pues esgrimen, y por medio de esa falsa interpretación han engañado a millones de personas. El texto de Jesús que se encuentra en ese pasaje, las palabras del Señor Jesús dicen lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Un momentito, hermanos. Bien, así será también la venida del Hijo del Hombre. Si os fijáis bien, hermanos, en esas palabras, que lo que hizo Jesús es sencillamente hacer pues un paralelismo entre la venida del diluvio, que ocurrió hace aproximadamente unos 5.000 años, según la cronología bíblica, hizo un paralelismo entre la venida del diluvio y la venida, su futura venida gloriosa. La venida del diluvio en los días de Noé y su futura venida gloriosa cuando él venga a destruir, a exterminar a todos los impíos, los malvados, e instaurar el reino de Dios en la tierra. Pues la gente que vivía en la época de Noé, en los días de Noé, antes del diluvio, Jesús dijo que ellos andaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron, no se enteraron del mensaje que Noé les predicaba, hasta que vino el diluvio. Cuando dice el Génesis, el libro de Génesis es un pasaje fascinante, súper interesante, que las cataratas de los cielos se abrieron y las compuertas y las fosas del abismo, debajo de la tierra, también se abrieron y comenzó a salir agua. El agua que hay debajo de la tierra saltó para arriba y las compuertas de los cielos se abrieron. Y tanto de arriba como de abajo, pues claro, la superficie de la tierra se llenó de agua e inundó toda la superficie del planeta. Quedó inundada bajo las aguas. Y toda la civilización que existía en esa época, pues quedó absolutamente exterminada. Acabó con todos ellos. Pues, hermanos, lo mismo ocurrirá cuando nuestro Señor Jesús venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Porque su venida va a ser después, no antes, sino después de la tribulación de aquellos días. Así lo dijo el Señor Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. Cuando Él vendrá, inmediatamente después de esa tribulación, con los ángeles en llama de fuego, con los ángeles de su poder, y todos los impíos, todos aquellos que rechazaron el verdadero evangelio y que no hicieron caso de la advertencia que les dieron los verdaderos cristianos, pues les ocurrirá semejante a lo que les ocurrió a los malvados que existieron en la época de Noé, es decir, que serán exterminados, serán muertos, pero esta vez ya no por agua, sino que serán exterminados por el fuego de la ira de Dios. Y esta es la interpretación verdadera, hermanos, de este pasaje, de estas palabras de Jesús. Sin embargo, los falsos ungidos, los falsos cristos del jehovismo atalayado, han pervertido esta enseñanza del Señor. Ellos dicen que Jesús ya vino de forma invisible en el año 1914. Según ellos, en esa fecha Jesús comenzó a reinar desde el cielo. Según ellos, en el 1914 comenzó el reino mesiánico, el reino del Señor Jesús, pero de forma invisible. Esa es la doctrina fundamental de esta secta falsa del jehovismo atalayado. En esa perversa y estúpida doctrina se basa toda la estructura doctrinal del jehovismo, de los mal llamados testigos de Jehová. Según ellos, desde esa fecha del 1914, Jesús está en su presencia invisible reinando desde el cielo. Pues bien, esto, como he dicho, es una de las mayores doctrinas falsas, doctrinas de demonios, que los tipos más embusteros se puedan inventar. Pues como ya he demostrado en las anteriores charlas, en las charlas de los días anteriores, ninguna presencia o venida invisible del ungido de Jesús comenzó en el año 1914. Ninguna señal de su venida o presencia comenzó en ese año, ninguna. En lugar de comenzar, como dije ayer, la paz mundial y el milenio, predicho por el fundador de la secta del jehovismo, Carlos Tejn Russell, él durante 40 años estuvo anunciando que en el año 1914 ocurriría el fin del mundo y vendría el milenio, comenzando la paz mundial. Eso lo estuvo anunciando el fundador de la secta del jehovismo durante 40 años. ¿Qué ocurrió en el 1914? Pues sencillamente que Dios se rió y se burló de este falso profeta, de estos falsos profetas que anunciaron esa mentira. Porque en lugar de venir el reino de Dios a la tierra y de comenzar la paz mundial en la tierra, lo que comenzó en 1914 fue la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra Mundial, que comenzó en Europa, estalló. Por lo tanto, en cierta forma, Dios se burló de estos falsos profetas del jehovismo. Como he dicho, el propio Dios se burló de estos falsos profetas del jehovismo. En lugar de comenzar la paz mundial y el milenio, en el año 1914, lo que comenzó fue la Primera Guerra Mundial. quedando así el Tace Russell y toda su cuadrilla de falsos profetas como lo que eran, unos falsos profetas que fundaron una secta falsa. Bien, ahora vamos a tocar otro punto que se encuentra en el libro del Apocalipsis y es sobre el asunto de la mujer, de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Según los testigos de Jehová, pues la mujer de Apocalipsis 12 es su organización, la organización del jehovismo atalayado. Según esto, por ejemplo, hace tiempo tuve un debate con un testigo, con un atalayado en el foro de teología bíblica, el cual decía claramente que esa mujer de Apocalipsis 12 son nada más y nada menos que los ángeles, las huestes y los ejércitos celestiales. Decía nada más ni nada menos. Según los testigos, esa mujer de Apocalipsis 12 es la organización celestial de Dios, la organización celestial. Esa doctrina de esta secta es una de las doctrinas, hermanos, más tontas, más falsas que se puedan decir. ¿Por qué? Pues sencillamente porque esa profecía del libro del Apocalipsis, Apocalipsis 12, dice bien clarito que esa mujer entre comillas, porque no es una mujer literal, es un símbolo, es una figura simbólica, esta mujer escapará a un lugar en el desierto, donde será alimentada durante 1260 días. Vamos a leer la profecía. Es en Apocalipsis 12. Estaba dando una charlita sobre el asunto este de la venida del Señor. No sé si comenzar de nuevo. Vamos a ver. Bueno, os pido, si sois tan amables, que desactivéis el micrófono y luego cuando termine la charlita, el estudio bíblico, lo podéis activar. Así no sale el ruido de fondo. Sí. Y luego ya cuando comencemos...
Sí, está muy bien.
Bien, hermanos, ya cuando comencemos los comentarios y las preguntas lo podéis activar perfectamente, ¿vale? Muy bien, pues muy amables hermanitos, hermanos y hermanas. Y pues yo creo que voy a repetir lo que he dicho antes, como no era muy extenso, lo del tema de la frase de Jesús como los días de Noé. Pues estaba diciendo antes, hermanos, hablando de cómo los falsos ungidos del jehovismo atalayado, que sabemos es el nombre que yo le doy a la secta de los llamados testigos de Jehová, yo le llamo jehovismo atalayado porque ellos siguen a su dios Jehová, que es un dios falso, y atalayado por lo de la revista La Atalaya, la que van repartiendo, entonces, que se llama la revista La Atalaya, pues yo le llamo los atalayados. Pues bien, ellos, esta gente, en su literatura, en sus libros, en sus revistas, enseñan que la venida o presencia de Jesús, del Señor, comenzó en el año 1914. Esto ya lo he dado en las charlas en los días pasados y está grabado, está publicado en internet, en archivo de audio MP3, por si va a vosotros, lo queréis bajar, lo queréis escuchar. Y ellos, para apoyar esa doctrina, pues citan el siguiente pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 24, versos 37 al 39. Es un pasaje que dice lo siguiente, son palabras de Jesús. Y dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pues bien, hermanos, vamos a analizar un poco este pasaje bíblico, estas palabras de Jesús, y vamos a comprobar lo falsa, lo diabólica y estúpida que es esa interpretación que los falsos ungidos del jehovismo pues predican al mundo entero. En estas palabras de Jesús, lo que hizo el Señor es sencillamente hacer pues un paralelismo entre la venida del diluvio en los días de Noé y su futura venida gloriosa a la tierra. Es decir, el diluvio vino, se lo llevó a todos, y de igual forma el Señor Jesús se llevó a todos los impíos, me estoy refiriendo, no a todos, porque Noé y sus 8 o 7 familiares más fueron salvos, pues lo mismo ocurrirá cuando el Señor venga. Todos los malvados van a ser destruidos por el fuego de su ira, y solamente los escogidos por Dios, los salvos, entrarán en el reino de Dios, en la tierra. Pues bien, la gente que vivía en esa época de los días de Noé, antes del diluvio, será gente que andaba comiendo, despreocupada, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, pues no querían saber nada de la predicación de Noé. Noé les predicaba que venía el fin del mundo, el fin de su mundo, que iba a venir un diluvio y que Dios iba a castigar al mundo. Pues seguramente se reían de él y se burlaban por ese mensaje que predicaba Noé. Por eso es que dijo Jesús, y no entendieron lo que Noé les predicaba hasta que vino el diluvio, las compuertas de los cielos fueron abiertas, se abrieron las fosas del abismo y comenzó a salir agua de debajo de la tierra y a caer agua desde el cielo. Y claro, rápidamente pues la superficie de la tierra se llenó completamente de agua. Los continentes, toda la tierra seca, desapareció por completo. Si hubiéramos podido ver en una nave, en un satélite espacial, hubiéramos podido ver el planeta Tierra en ese tiempo, en esa época, pues hubiéramos visto solamente una bola llena de agua. Un planeta absolutamente acuoso, lleno de un océano inmenso, y eso es lo que fue el diluvio. El diluvio inundó todas las tierras, todos los continentes del planeta. Y acabó con la civilización malvada y perversa que existía en ese entonces. Esa civilización fue completamente exterminada por el diluvio mundial. Acabó con todos ellos, como dijo Jesús. Pues hermanos, lo mismo va a ocurrir cuando venga nuestro Señor y Salvador Jesús, el Mesías, el emperador del universo. Él vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Un momentito, vamos a añadir a la hermana que se ha caído. Bien, pues va a ocurrir lo mismo. Cuando venga el Señor, igual va a ocurrir, la civilización actual que conocemos va a ser completamente exterminada, va a ser desaparecerá de la faz de la Tierra, igual que desapareció la civilización antidiluviana, pues lo mismo va a ocurrir con esta civilización malvada, injusta y perversa. Será completamente exterminada cuando el Señor venga en gloria. En la época de Noé, pues la gente andaba haciendo sus cosas cotidianas. Andaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, sin entender que el fin iba a venir. Noé predicaba la justicia, predicaba la venida del diluvio, pero no le hicieron caso. Se burlaron de él. Y entonces vino el diluvio y se lo llevó a todos. Pues cuando ocurra la venida gloriosa del Señor Jesús a la tierra, pues en el mundo estará ocurriendo algo semejante. El mundo, la gente, estará haciendo sus cosas cotidianas, pero no entenderán que el fin del mundo va a venir, que el Señor Jesús va a venir en llama de fuego con todos sus ángeles, y todos aquellos que rechazaron el Evangelio y practicaron la injusticia, la maldad, serán exterminados. Igual que Noé dio la advertencia a la gente de esa época, pues igual los verdaderos siervos de Dios, los escogidos de Dios, estarán dando la advertencia de la venida del fin del mundo. Y aquellos que rechacen este mensaje, pues perecerán en las plagas de la ira de Dios y en el fuego de su ira cuando Él regresa del cielo con gran poder y gloria. Pues esta es la interpretación verdadera de esas palabras de Jesús. Sin embargo, hermanos, lo que hacen la secta, estos falsos ungidos del jehovismo atalayado, lo que han hecho es pervertir esta enseñanza del Señor Jesús. La han pervertido completamente. La han pervertido dando una interpretación absolutamente ridícula. Según ellos, como ya he dicho en las anteriores charlas que he dado estos días anteriores, enseñan que Jesús ya vino en gloria, pero de forma invisible, en el año 1914. Según ellos, el reino de Dios comenzó en el cielo en esa fecha, en ese año, comenzando lo que ellos llaman la presencia invisible del Señor Jesús. Entonces, según ellos, Jesús está reinando desde el cielo, y esto, hermanos, es una de las doctrinas más falsas. Es una doctrina de demonios más antibíblicas y anticristianas que los tipos más embusteros se puedan inventar. ¿Por qué? Pues como ya he demostrado en las anteriores charlas, ninguna presencia invisible de Cristo comenzó en el cielo en el año 1914. Entonces, si podéis escuchar o bajar las charlas que se han dado estos días pasados y que están publicadas en mi sitio web, lo podréis escuchar. Ninguna señal de la venida gloriosa de Cristo comenzó ese año, en el año 1914, ya que esta señal de su venida o presencia, donde aparecerá, es en el cielo, solamente después de la tribulación de aquellos días. Así lo dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 30, donde habló de esta señal que aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación. Aparecerá en el cielo, no en la tierra. Pues bien, ahora vamos a entrar a tocar otro punto, que es el asunto de la mujer mencionada en el capítulo 12 del Apocalipsis. Una mujer simbólica, porque todas las figuras que aparecen en el Apocalipsis son simbólicas. Y vamos a ver cómo también esta secta falsa del jehovismo atalayado ha pervertido esta enseñanza, esta doctrina del Apocalipsis, inventándose una interpretación de lo más tonta y ridícula. Por ejemplo, hace unos meses tuve un debate sobre este asunto con un miembro del jehovismo atalayado en el foro de teología bíblica, y él decía que esa mujer de Apocalipsis 12 son ni más ni menos que los ángeles, las huestes, los ejércitos celestiales. Y también decía que esa mujer de Apocalipsis 12 es la organización celestial de Yahvé, es decir, los testigos de Jehová, que según ellos, ya los ungidos, los que según ellos ya están en el cielo resucitados. Y desde el cielo, según esta secta falsa, están gobernando el mundo. Esa es la interpretación que esta secta falsa da de este pasaje de Apocalipsis 12. Pues bien, esta es una de las doctrinas más falsas que se puedan inventar. ¿Y por qué? Pues porque esa profecía, hermanos, de Apocalipsis 12, dice bien clarito que esa mujer, mujer entre comillas, porque se está refiriendo a una mujer simbólica, no a una mujer literal, va a escapar a un lugar en el desierto, donde será alimentada durante 1260 días. Voy a leer el pasaje que se encuentra en el capítulo 12 del Apocalipsis, versos 6 y 14, y que dice así. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. 1260 días son 3 años y medio, según el calendario bíblico. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí está hablando de 3 tiempos y medio que corresponden a ese mismo periodo de tiempo de 1260 días. Son un tiempo, es un año, tiempos en plural son 2 años y la mitad de un tiempo es medio año. En total 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, que es el periodo de tiempo durante el cual esa mujer simbólica estará protegida y alimentada en el desierto, preservada por Dios. Pues bien, según la falsa doctrina de los testigos, de los jehovistas atalayados o jehovitos, como los queráis llamar, los ángeles, las huestes y los ejércitos celestiales escaparán a ese lugar en el desierto para ser alimentados durante esos 1260 días. Fijaos bien, ellos dicen que esta mujer son los ejércitos celestiales que escaparán a un lugar en el desierto. Hermanos, esa doctrina es absolutamente tonta, es estúpida. Es una interpretación totalmente ridícula. Y yo no entiendo cómo esa tontería se la han podido creer toda esta gente, de decir que los ángeles de Dios, las huestes celestiales, escaparán a un lugar en el desierto para ser alimentados durante 1260 días. Es una de las interpretaciones más tontas y ridículas que se han inventado. Esa mujer de Apocalipsis 12, pues de ninguna manera es la organización celestial de Dios, ni tampoco son los ejércitos celestiales. Esa interpretación, pues es falsa y ridícula, a más no poder, y solo puede venir, pues solo la pueden inventar, pues una pandilla de taraos mentales, de necios, como son estos falsos ungidos que se hacen pasar por ungido de Dios, y que son la cúpula gobernante de los llamados testigos de Jehová. Esa mujer de Apocalipsis 12 ni es la iglesia de Dios, ni son los ángeles, ni es la organización celestial de Dios. Nada de eso dice el Apocalipsis. Esa mujer, entre comillas, es Israel, pero no es el Israel Illuminati ateo, no, es el Israel ortodoxo, de donde procede o nació el Señor Jesús. Sabemos que Jesús nació de Israel, él era judío y procedía de Israel. Por eso es que esa mujer, dice el pasaje de Apocalipsis 12, da a luz a Cristo, porque Cristo procede de Israel. Las 12 estrellas que tiene esa mujer alrededor de su cabeza, la mujer de Apocalipsis 12, ¿qué simbolizan? Pues simbolizan, representan sencillamente las 12 tribus de Israel. Y esto vamos a comprobar. Vamos a comprobarlo leyéndolo en un pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 37, versos 9 al 11, y que dice lo siguiente. Dice: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Aquí está hablando José, que era uno de los hijos de Jacob. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fijaos bien, hermanos, observad cómo en este pasaje se menciona al sol, la luna y 11 estrellas, que con José evidentemente son 12. Pues es lo mismo que se menciona en Apocalipsis 12, cuando se habla de esta mujer. Las 12 estrellas simbolizan las 12 tribus de Israel. Y todo ello, pues, es una figura simbólica, es un símbolo del pueblo de Israel, del Israel ortodoxo, evidentemente, que dio a luz al Señor Jesús, ya que Jesús nació de Israel. Por lo tanto, Israel es como la madre del cual nació el Señor Jesús. Por lo tanto, lo que enseña Apocalipsis 12 es sencillamente que cuando Satanás, el diablo, y sus ángeles sean arrojados a la tierra, la famosa batalla que habla el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando Miguel y sus ángeles luchen en esta batalla celestial contra Satanás y sus ángeles, entonces el diablo y todos sus ángeles van a ser arrojados a la tierra, van a descender a la tierra, así lo dice Apocalipsis 12. Entonces el diablo va a lanzar una gran persecución contra esta mujer, contra el Israel ortodoxo, el cual, pues, Dios lo va a proteger y va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser alimentados, pues, tanto física como espiritualmente. Van a ser alimentados durante un periodo de 1260 días, que corresponden ni más ni menos que a los 42 meses del futuro gobierno mundial de la bestia. Así lo dice Apocalipsis 13:5, cuando se dice que a la bestia le será dado el poder de actuar durante 42 meses. Durante ese periodo, pues, la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Y como el diablo, hermanos, no va a poder destruir a esta mujer, a este Israel ortodoxo, entonces, ¿qué va a pasar con el diablo? Pues que se va a cabrear, se va a llenar de ira, se va a llenar de ira, de odio, y se va a volver contra... ¿Contra quién? Contra la descendencia de esa mujer, la descendencia de ese Israel. Es decir, contra los cristianos, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Vamos a leer el pasaje, lo voy a leer, que se encuentra en Apocalipsis 12, verso 17, porque es un pasaje muy importante, para que veamos cómo el diablo va a intentar destruir a esta mujer, pero al no poder hacerlo, no va a poder destruir a esta mujer que escapará al desierto, se va a volver contra los cristianos, los verdaderos cristianos, evidentemente, no contra los falsos cristianos, porque ya los falsos cristianos están bajo el poder del diablo. Por lo tanto, se va a volver contra los verdaderos santos. Dice: entonces el dragón es el diablo, según el Apocalipsis, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Pues son los verdaderos cristianos, los cuales guardamos los mandamientos del Señor Jesús. Ya lo dijo el Señor, dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos de Jesús son los que guardamos los cristianos. ¿Y cuál fue el principal mandamiento que dio el Señor Jesús? Fue a sus discípulos: amaos unos a otros como yo os he amado. Ese es el mandamiento nuevo que el Señor dio a sus discípulos. Y cuando cumplimos ese mandamiento, hermanos y hermanas, estamos cumpliendo la ley. Estamos guardando los mandamientos de Dios. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versos 9 al 11. Y esa doctrina, la doctrina de los falsos ungidos del jehovismo atalayado, respecto a que ese descenso del diablo y de sus ángeles a la tierra ocurrió en el año 1914, porque eso es lo que enseñan ellos en su literatura, no es más que una espantosa mentira, una vulgar patraña diabólica, es sencillamente un invento de esos iglesieros falsos profetas. ¿Y por qué? Porque la profecía del capítulo 12 del Apocalipsis dice bien clarito que justo cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, entonces es cuando el diablo lanzará esa gran persecución contra la mujer, que como ya he dicho es el Israel ortodoxo, dando comienzo también los 42 meses o 1260 días del gobierno mundial de la bestia. Así lo leemos en Apocalipsis 13:5, donde se habla del periodo que va a durar, el periodo de tiempo que va a durar ese gobierno mundial de la bestia. Pues bien, esa mujer que va a escapar al desierto, ese Israel ortodoxo, dice la profecía que va a ser llevado a un lugar especial, preparado por Dios en el desierto, un lugar en el desierto, donde serán protegidos y alimentados durante ese periodo de 1260 días. Ahora bien, hermanos, ¿sucedió esto en el año 1914? Pues no. En ese año no sucedió nada, nada, nada de esto. Es decir, ni Satanás ni sus ángeles descendieron a la tierra, ni la mujer escapó a un lugar en el desierto durante 1260 días, ni tampoco dio comienzo el periodo de 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Lo cual significa, hermanos, que es totalmente mentira, falso, que Satanás y sus ángeles fueran arrojados a la tierra en el año 1914, tal como enseñan esos mentirosos, esos falsos ungidos que lideran la secta del jehovismo atalayado. Bien, hermanos, pues lo voy a dejar hasta aquí. Mañana seguiré con la sexta parte de este tema. Y seguiré comentando el asunto de la venida gloriosa del Señor. Y también entraremos en el tema tan importante del arrebatamiento de la Iglesia. Lo que enseña la Escritura sobre el rapto, sobre el arrebatamiento de la Iglesia, si será antes o después de la tribulación. Como sabéis, pues la inmensa mayoría de los evangélicos dicen que será antes de una tribulación de 7 años, pero a partir de mañana vamos a ir viendo cómo eso es totalmente falso. El arrebatamiento de la Iglesia, la reunión de los verdaderos cristianos con el Señor, va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como el propio Jesús enseñó en el capítulo 24 de Mateo, versos 29 al 31, especialmente el verso 31, cuando dice que enviará a sus ángeles y con gran voz de trompeta reunirá a sus escogidos de todo el mundo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por lo tanto, la reunión de los escogidos, según el Nuevo Testamento, los escogidos, los elegidos, son los verdaderos cristianos, son los miembros de la Iglesia. Estos escogidos de Dios van a ser reunidos después de la tribulación. Así lo dijo Jesús. Sin embargo, cientos de falsos evangelistas, de falsos maestros, pues han engañado a millones de personas con esa mentira diabólica de que esa reunión de los escogidos será antes de una tribulación de 7 años. Eso, hermanos, es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Todo lo contrario. Y es una doctrina, además, esa doctrina falsa es muy peligrosa para los cristianos. Y mañana, pues, explicaré el porqué es una doctrina tan peligrosa para los cristianos. Bien, hermanos, pues hasta aquí la charlita esta que he dado sobre este asunto. Ya podéis activar los micrófonos. Ambos, pues mira, muy buena pregunta esa que has hecho, hermana, porque el Apocalipsis dice que el diablo será arrojado del cielo a la tierra con sus ángeles. Obviamente, si será arrojado del cielo a la tierra es porque el diablo tiene acceso al cielo.
Pero la pregunta es la siguiente: ¿a qué cielo, en qué cielo tiene la morada, tiene su morada el diablo y sus ángeles? Porque el Nuevo Testamento habla, hermanos, de tres cielos: el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El primer cielo es el cielo atmosférico que vemos nosotros, el cielo azul. El segundo cielo es el cielo estelar, el cielo cósmico, donde están los planetas, las estrellas. Y el tercer cielo es el paraíso celestial, es donde tiene su morada Dios. Entonces, cuando Apocalipsis 12 dice que Satanás será arrojado del cielo a la tierra, obviamente solamente se puede referir al segundo cielo. Él va a ser arrojado desde ese segundo cielo, el espacio estelar, en cierto lugar, en un lugar tiene su morada el diablo y sus ángeles, van a ser desalojados de ahí. El arcángel Miguel y sus ángeles van a desalojar de ahí al diablo y a sus ángeles y los van a arrojar a este planeta, a la Tierra. Van a descender a la Tierra, así lo dice Apocalipsis 12. Por lo tanto, ese cielo, como he dicho, no se refiere al tercer cielo. Satanás y el diablo y sus ángeles, pues lógicamente no tienen su morada en el tercer cielo, donde mora Dios. Eso sería ridículo pensar eso. Por lo tanto, el diablo, donde tiene su morada actualmente, es en el segundo cielo. Posiblemente sea algún planeta o algún lugar en el segundo cielo donde el diablo tiene su dominio, su morada. Y de ese lugar va a ser arrojado cuando estalle esa batalla celestial mencionada en el capítulo 12 del Apocalipsis. El arcángel Miguel y sus ángeles van a vencer a Satanás y sus ángeles y van a descender y van a ser arrojados a la tierra. Esa será la batalla mencionada en el libro de Apocalipsis. Será una batalla celestial. Pero vamos, que quede claro que ese cielo donde Satanás tiene su morada actualmente no es el tercer cielo, sino que tiene que ser por fuerza, tiene que ser el segundo cielo. Parece que desde que el diablo fue creado, pues parece que sí, que el diablo ha tenido siempre su morada en ese segundo cielo y ha tenido poder desde que Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, pues los reinos de la tierra le fueron entregados a Satanás. Ya lo dijo el propio diablo, si os acordáis en ese pasaje, cuando tentó a Jesús en el desierto, dijo el diablo, porque dice el diablo a Jesús: todos estos reinos te daré si tú postrado me adoras, porque a mí me han sido dados todos esos reinos. Es decir, al diablo le fueron dados los reinos de la tierra. Cuando el ser humano pecó, esos reinos pasaron al poder del diablo. A ver, Leonel, ¿no? Sí.
Gracias, hermano.
A ti, hermana, gracias por esa inteligente pregunta que has hecho.
Yo lo que veo aquí en Revelación 12, en Apocalipsis 12, es que parece que hay dos épocas para diferenciar exactamente quién es la mujer. Porque en la primera nos habla de que, para que relacionemos quién es esta mujer, nos habla de quién es la mujer, identificándola con Jesucristo, ¿no? Porque nos dice, a ver, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ya dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. O sea, aquí nos está identificando de Jesús o justo antes o en el momento del nacimiento de Jesús, que el dragón ya se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de hijo, que fue lo que no pudo hacer, porque evidentemente Satanás tentó a nuestro Señor. Entonces digamos que en ese trozo está haciendo una referencia a una época anterior para identificar quién es la mujer, y luego ya nos muestra el futuro.
Sí, claro, porque tú lo has dicho, Miguel, cuando en ese pasaje de Apocalipsis 12 dije que el Hijo fue arrebatado para el trono de Dios. Voy a leer el pasaje, el verso, porque es muy interesante. Sí, 12, efectivamente, sí, no. ahí vuelve al pasado, ahí es del pasado,
porque se está refiriendo a la ascensión de Jesús, que como sabemos, hermanos, pues ocurrió en el pasado. Vamos a leer. Dice. Versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo el hijo de Dios, fue arrebatado para Dios y para su trono? Esto no es una profecía que ocurrirá en el futuro. Esto ya ocurrió en el pasado, y fue cuando el Señor ascendió al cielo. ¿Y qué pasó cuando Jesús ascendió al cielo? A ver quién lo sabe. ¿Qué pasó cuando Jesús ascendió al cielo? A ver, hermanos. ¿Quién lo puede decir?
¿Qué pasó? Hombre, si solo somos dos, si no dice la hermana. Sí.
A ver, hermanos.
Hombre, ¿qué pasó? Que se sentó a la diestra del Padre.
¡Ay, muy bien, Miguel! Se sentó en el trono de Dios, a la diestra del Padre. ¿Eh? Como dice Apocalipsis, porque he vencido, dice Jesús en el Apocalipsis, porque he vencido y me he sentado con mi Padre con mi Padre en su trono. El trono es el trono del Padre, el trono de Dios. Y en ese trono, a la derecha del Padre, se sentó Jesús. Por lo tanto, ahí se cumple ese pasaje del Apocalipsis 12, cuando el Señor es arrebatado para el trono de Dios y para su reino. Efectivamente, Miguel, eso se refiere al pasado, evidentemente. Y luego vuelve otra vez al futuro, cuando dice que la mujer huirá al desierto durante 1260 días, hermano. Efectivamente, eso se cumplirá en el futuro, porque en el pasado jamás se ha cumplido esa profecía. Eso ocurrirá en el futuro, cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Entonces, este Israel ortodoxo va a escapar a un lugar en el desierto, donde será alimentado por Dios, alimentado, pero tanto física como espiritualmente. ¿Cuál es el alimento espiritual de los creyentes? Pues es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, ¿sino de qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, el alimento espiritual es la palabra de Dios. Y así es como va a ser alimentada esa mujer, ese grupo, vamos, en el desierto.
Sí, porque
le van a dar de comer tanto físicamente como espiritualmente.
Pero ojo, ojo que aquí hay dos huidas, y no sé si están relacionadas, o una es antes, que es cuando tú sabes que Israel, digamos, hubo un tiempo pues que no tenía religión, lo ocupaba Palestina. Y entonces es lo que yo no sé, porque aquí es separadas. Una, la primera, que nada más se termina esto que te he comentado yo, que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, la mujer huye al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que le sustenten por 230 días. Después ya habla, después hubo una gran batalla en el cielo y tal. Y luego más abajo es cuando habla de en el 12:14, Revelación 12, versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempo sin mitad de un tiempo. Entonces, lo que no sé es si son dos huidas diferentes o están relacionadas.
Es lo mismo. Lo que pasa es que vuelve otra vez al mismo tema, vuelve otra vez a la huida de la mujer al desierto, y añade más detalles, pero se está refiriendo evidentemente al mismo suceso, a la misma huida durante 1260 sí. días. Otro detalle de esa profecía, cuando habla de las dos alas del águila, vamos a leerlo, porque hay diferentes interpretaciones de diferentes autores. Dice, sí. Las dos alas del águila, ¿dónde está eso?
El 12 y 14. Versículo 14. Voy a hacer una comparación.
Sí, mira, dice, tenemos que tener presente que el Apocalipsis está lleno, repleto de figuras simbólicas, ¿eh? Está claro, son figuras literales. La Apocalipsis, cuando habla de números, siempre son números literales, son cifras literales. Los dos testigos son dos testigos, no 54. Las siete copas de la ira de Dios, siete copas, son siete copas, no 50. Los 144.000, pues son 144.000, 12.000 de cada tribu. O sea que las cifras, los números, siempre son literales. Pero las figuras siempre son simbólicas. Por ejemplo, en el versículo 14, capítulo 12, verso 14, dice,
y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Cuál es la interpretación de esto, de las dos alas de la gran águila? Bueno, pues algunos comentaristas apocalípticos dicen que esto simboliza que esos judíos, perdón, esos israelitas que escaparán al desierto, a un lugar en el desierto, serán llevados en avión. Y dicen que esas dos alas de la gran águila se refiere simbólicamente a un avión o varios aviones que volarán a un lugar en el desierto donde serán llevados estos israelitas y serán protegidos durante esos tres tiempos y medio, que tres tiempos y medio, repito, son 3 años y medio, son los 42 meses del futuro gobierno mundial de la bestia. Versículo 15 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué significa esto? ¿Que va a ser un río literal, que va a salir de la boca de la serpiente y va...? No. Según la Biblia, en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que cuando se habla de un río que arrasa, siempre se está refiriendo a una persecución, a una especie de persecución. El diablo enviará una persecución como un río que intentará exterminar a la mujer, al Israel este que va a escapar al desierto, los va a intentar matar. Y dice que la tierra ayudó a la mujer.
Un ejército.
Esto se podría interpretar que alguna nación, algún país va a ayudar a estos israelitas ortodoxos que escaparán al desierto, van a ser ayudados. Y dice que la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Pues sería la interpretación, bajo mi punto de vista, claro, que esta nación que va a proteger a este Israel va a abrir su boca y tragó el río, es decir, que va a vencer a este ejército enviado por Satanás y no, por tanto, no podrá destruir a Israel cuando escape al desierto. Y por ejemplo, cuando habla del dragón, Satanás, el diablo, no es literalmente un dragón que lanza fuego y tiene alitas, no. Cuando eso es una figura simbólica. Cuando el Apocalipsis habla del dragón, es un símbolo y representa evidentemente a Satanás, al diablo. El diablo no es un dragón, el diablo es un ángel de luz, un ser, porque dice Pablo que el diablo se disfraza como ángel de luz, para poder engañar, evidentemente. Entonces el diablo, para engañar, adquiere un disfraz luminoso. Y se fue a hacer la guerra, al no poder destruir a la mujer, pues se irá a hacer la guerra al resto de la descendencia de la mujer. ¿Y quién es esta descendencia de la mujer? Pues ya he dicho antes que son los verdaderos cristianos. Porque, hermanos, nosotros los cristianos descendemos, en cierta forma, de Israel. No es que los cristianos, la iglesia, sea Israel, no, no. Descendemos, procedemos de Israel. Las raíces de la fe cristiana están basadas en la fe hebrea, en la fe bíblica. Ahí están basadas las raíces de nuestra fe. Y por eso es que dice aquí Apocalipsis que descendemos, los cristianos descienden, proceden de Israel, de la mujer. Y al no poder destruir el diablo a la mujer, pues se va a ir cabreado y lleno de ira, se va a ir a hacer la guerra contra nosotros, el resto de la descendencia de la mujer. Y ese es el significado, bajo mi punto de vista, de este pasaje del capítulo 12 del Apocalipsis.
Ok, Tito, Leonel.
Sí, bueno. Sí.
Mira, ¿cómo interpretas tú este otro pasaje? Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dice: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Bueno, la interpretación de ese pasaje es realmente muy sencilla. Cuando Jesús dijo que la salvación viene de los judíos, Jesús evidentemente no estaba diciendo que los judíos sean los salvadores del mundo. Lo que dijo, hermano, si te das cuenta, es que la salvación procede, viene de los judíos. ¿Jesús de dónde viene? Jesús viene de los judíos. ¿Quién es el salvador del mundo? Es Jesús.
Jesús es el salvador del mundo. Jesús viene de los judíos, viene del pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que la salvación viene de los judíos, se estaba refiriendo ni más ni menos que al mismo, a Jesús. Él es el salvador del mundo porque él procede de los judíos, él viene de los judíos. ¿Qué es lo que ocurre, hermano? Que ese pasaje que has citado, muchos judíos fanáticos, y especialmente la sinagoga de Satanás, lo citan mucho. Y lo citan mucho para decir que Israel son los que van a salvar al mundo. Es un pasaje que los prosionistas citan mucho. Pero lo pervierten, lo malinterpretan. Jesús no dijo eso. Lo que dijo es que la salvación procede de los judíos. Y se estaba refiriendo en concreto al mismo. Porque Jesús procede de los judíos. Jesús era judío, era de la tribu de Judá. Y él procedía de los judíos. Y él es el salvador del mundo.
Ok, no, ahora lo que le dijo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, ¿significa que Israel adora bien? ¿Que ellos sí saben ahorrar? ¿Que ellos sí saben adorar y que los gentiles no?
Ahí está hablando en concreto de la mujer samaritana. Entonces Jesús, lo que estaba diciendo el texto, en esas palabras, que los judíos adoran lo que sabemos. Vamos a leer el pasaje en concreto. Es en Juan capítulo 4, ¿verdad?
4, sí es.
Vamos a ir a él. Vamos a leer el texto y el contexto, que es muy importante.
Okay.
Que leamos un poquito el contexto del pasaje.
Juan capítulo 4. Lo que pasa,
¿sí, hermano?
Lo que pasa es que en la mujer samaritana están representados todos los gentiles. Uh-huh. Entonces, al decirle a ella, ustedes adoran lo que no saben, es porque ni un gentil sabe adorar. O sea, o adora mal.
Vamos a leer primero el pasaje y ahora lo comentamos.
Okay.
Dice,
okay.
A partir del verso 21 voy a leer. Juan capítulo 4, a partir del verso 20 voy a leer. Okay. Dice, nuestros padres, dice la samaritana, nuestros padres adoraron en este monte. El monte se está refiriendo al monte Gerizim, donde adoraban los samaritanos. Y era la competencia al templo de Jerusalén. Y nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, es decir, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas esas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Efectivamente, aquí Jesús dijo bien clarito que dice que ellos, nosotros, está hablando de nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede o viene de los judíos. Efectivamente, la salvación viene de los judíos porque Jesús procede de la tribu de Judá. Jesús es judío y la salvación la trae Jesús. Ojo, no la traen los judíos. Es que este pasaje lo pervierten muchos judíos. No está diciendo Jesús que los judíos van a salvar al mundo. Lo que está diciendo es que un judío, como es Jesús, procede de los judíos, él es el salvador del mundo, él es el salvador del mundo y no los judíos. Y va a venir la hora, como dijo Jesús, cuando los verdaderos adoradores, pues adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Y adorar al Padre en espíritu y en verdad, para ello no hace falta que estemos en un templo físico, ya sea el templo de Jerusalén o sea el templo de los samaritanos o cualquier templo. Al Padre se le puede adorar en cualquier lugar mientras lo hagamos, hermanos, en espíritu y en verdad. Adorar al Padre, no a ningún dios trino, ojo con esto, ¿eh? Aquí Jesús está hablando solamente del Dios Padre, al cual tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Ni siquiera el propio Jesús, hermanos, se incluyó en esta adoración que solamente se ha de efectuar al Padre. Porque Jesús podía haber dicho perfectamente, adoraréis al Padre y a mí en espíritu y en verdad. Sin embargo, eso no fue lo que dijo el Señor. El Señor dijo que adoraremos solamente al Padre en espíritu y en verdad.
Tito, Tito, Jesús dijo, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué interpretación das tú de eso? Aparte, nosotros, no es ustedes van a adorarnos, nosotros, se incluye Jesús. Sí, nosotros claro, adoramos, muy nosotros bien, muy bien adoramos lo que muy sabemos. Buen detalle.
Ahí Jesús incluye entre los verdaderos adoradores que adoran a
él,
el Padre.
Él también.
Jesús también, evidentemente. ¿Por qué sabemos esto? Porque el Dios Padre es el propio Dios de Jesús. Y esto lo vamos a comprobar leyéndolo, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12, que dice lo siguiente. Apocalipsis 3, 12, veremos cómo el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesús. Dice, Apocalipsis 3, 12. Al que venciere, dice, está hablando Jesús, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Aquí por cuatro veces, hermanos, en un solo versículo, por cuatro veces está diciendo Jesús que el Padre es su Dios. Por lo tanto, Jesús adora al Dios Supremo, es decir, al Padre. Jesús no es igual al Dios Padre, es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios tiene a un Dios sobre él, a un Dios sobre él que es evidentemente el Dios Padre. Y por eso es que dijo, hermano Leonel, en este pasaje de Juan 4, dijo que nosotros adoramos lo que conocemos, lo que sabemos. Es decir, que Jesús era y es uno de los adoradores
en espíritu y en verdad.
En espíritu y en verdad. Y ese es el tipo de adoración, hermanos, que nosotros los cristianos tenemos que practicar, adorar solamente al Dios Padre. Los que están adorando a un falso Dios trino están cometiendo idolatría, están adorando a un Dios falso. Los que adoran al falso Cristo, galleta, como hacen los papistas, los paposos, están adorando a un Dios falso, a un falso Cristo. Eso es pura idolatría. Los que adoran a otros dioses, igual, están adorando a un Dios falso. Los que adoran al falso Mesías Miranda están practicando la idolatría, están adorando a un Dios falso. Al único Dios que tenemos que adorar es al Creador de todas las cosas, al Dios Todopoderoso Supremo, que es solamente el Padre. Por eso es que Jesús pues adoraba al Dios Padre, no adoraba a otro Dios. El diablo quiso que Jesús adorara al diablo. Ya sabéis, conocéis las tentaciones en el desierto. Si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos y riquezas del mundo, le dijo el diablo a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. Solamente al Dios Padre, nada más.
Okay. Tito, perdón, ¿cómo se llama el monte que donde adoraban los...?
El monte Gerizim, con G. Gerizim.
Era un poquito.
Estaba en Samaria.
Correcto. Gerizim.
Es ahí donde adoraban los samaritanos. Ese templo, evidentemente, pues ya no existe en Samaria. Okay. Actual Samaria, en el Estado de Israel, no existe ya el templo de Gerizim, ese lugar.
Entre comillas, Tito, esa fue la primera mujer predicadora. Esa fue al pueblo corriendo y dijo ella, escuchen todo lo que él dijo.
Así es, hermano.
Empezó a hablar lo que Jesús les enseñó.
Muy buen detalle.
Así fue la primera mujer que habló de Jesús, diciéndole, hubo un hombre que me habló y me dijo todo lo que yo sabía.
Efectivamente, hermano.
¿No será este el Cristo? Dijo.
Uh-huh. Okay. Y también fue una mujer la que anunció por primera vez la resurrección de Jesús a los apóstoles, que fue María Magdalena. Cuando Jesús resucita, aparecen los ángeles y le dice el ángel, id y decírselo a los discípulos que Jesús ha resucitado. Y fueron María Magdalena y compañía diciendo que el Señor había resucitado. Es decir, que Dios las escogió como las primeras en anunciar la resurrección de Jesús. Y claro,
estamos
que, claro,
como, ad hoc...
eran unos machistas los apóstoles, pues cuando sí. Pedro
escucharon a estas mujeres que Cristo había resucitado, ¿qué es lo que dice el texto bíblico? Que las tomaron por locas, por chifladas, no las creyeron.
Estamos a dos con el Día de las Madres, parece. ¿Cuántas mujeres? Tito,
sí.
¿Aló?
Sí, hermano.
Tito, ahora que estamos en el Día de las Madres y hablando esto.
Sí.
María, ¿tuvo más hijos o simplemente cuando se habla de los hermanos de Jesús se refiere solamente a los hijos de José, porque José era de edad avanzada cuando se unió a María? Hay dos hipótesis, unos que dicen que los hermanos de Jesús, porque nunca habla de los hijos de María, siempre habla de los hermanos de Jesús, y se piensa que estos hermanos de Jesús eran los hijos de José, y no hijos carnales de María Magdalena. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Que José era de edad muy avanzada cuando se unió a María.
Bueno, hermano, en los evangelios no se dice por ninguna parte que José fuera de edad avanzada. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Yo personalmente lo que creo es que, evidentemente, María era virgen cuando concibió a Jesús. Yo creo en la virginidad de María, concibió por obra del poder del Espíritu Santo, y luego, después de nacer Jesús, pues José y María, como cualquier matrimonio normal, pues tuvieron más hijos. Así lo enseñan varios pasajes del Nuevo Testamento, que luego, si quieren, mañana en la charla que demos podemos ver esos pasajes donde se habla de los hermanos de Jesús. Si eran hermanos de Jesús, no primos sino hermanos, pues lógicamente es porque José y María, pues después tuvieron relaciones normales como cualquier matrimonio y pues tuvieron más hijos. Tener hijos no es ningún pecado, hermano.
Ok, no, sí, eso yo los tengo claro. No, era simplemente una simple duda, si sabemos que eso no es nada. Uh-huh. Obviamente fue virgen cuando tuvo a Jesús, después que haya hecho su vida normal o no la haya hecho, ya es problema de María. A nosotros eso realmente no nos incluyen, pero sí que como era el Día de las Madres, sí quise hacerte esa pregunta, porque yo la tenía un poco inconclusa. No sé de dónde saqué o leí de que José tenía esperanza, ¿no? Voy a buscar el texto y a ver si que...
No. Sí, lo que pasa es que las imágenes, los belenes y tal, siempre se ha pintado, la Iglesia Católica, el papismo, ha pintado a José como una persona anciana que estaba con María, muy jovencita, y eso se lo han inventado la Iglesia Católica. La Biblia jamás dice que José fuera un ancianito, sino que era un varón normal, joven. Posiblemente tuviera unos pocos años más que María, seguramente, pero no un ancianito que estuviera al cuidado de la Virgen María. Eso es un invento de la Iglesia Católica.
Ok.
Hermana Ángeles, si quieres comentar algo también, o Miguel...
Sí, yo quería comentar lo que habéis estado comentando a la mujer samaritana. He estado leyendo el contexto. Entonces, en Juan 4 ya empieza diciendo que Jesús no es que fuera a Samaria, obviamente, sino que tenía que ir a Galilea y era necesario pasar por Samaria. Porque, claro, no era la intención de Jesús predicar. Jesús ya lo dijo en otros versículos que él había ido ahí para el pueblo de Israel, que fue cuando una mujer estuvo diciendo que no sé si era su hija, que estaba enferma y tal, y cuando él le dijo esto, que ella estaba allí por el pueblo de Israel, ella le dijo que hasta los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de los amos. Y entonces el profeta le dijo que fuera como ella quisiera, que había sido salvada esa persona. Entonces, claro, veo yo aquí que como entonces se quedó dos días con los samaritanos hablando con ellos y tal, y es porque le rogaron. He visto aquí en el... a ver qué versículo es exactamente, en el 40, en el versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí dos días. Claro, no era ese su trabajo, pero evidentemente todos somos hijos de Dios, y él a los ruegos accedió a quedarse ahí dos días, y muchos creyeron por la palabra de él, como dice aquí en Juan 4. Es que me ha chocado porque claro, no, en ese otro versículo de esta mujer que le pide ayuda, él dice que él no está allí por los demás, sino por el pueblo de Dios, por Israel. Entonces me ha chocado esto, que se quedara 2 días en Samaria para hablar con él. Pero nada más, bueno, parece que...
Así es, hermano. Damos
Que
también la bien.
únicamente, prácticamente, sí.
Sí, no, damos la bienvenida también a un nuevo hermano que se ha unido, se llama desde la casa Jauregui. Jauregui, ¿puedes escuchar?
Hola.
Hola, ¿qué hay, hermano?
Hola.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días.
Michel. Hola. Habla Michel.
Ah, eres Mitchell. Mitchell,
Michel, sí. ¿Cómo
hombre,
está ahí? Sí.
sí, es que como pone aquí desde la
¿Ah?
casa de Jauregui, no sabía que eras tú.
Claro.
Es que está la
Bueno,
casa de
Michel.
Jauregui.
Claro.
¿Qué tal,
Michel
hermano?
Jauregui.
¿Qué tal? No sabía que eras tú.
Bueno, es que ese nombre tengo en la casa.
Sí, no, pero como te conectabas con otro nick, ¿no? Ayer.
Sí.
Por eso no sabía que
Bueno,
eras tú.
siempre me conecto.
Sí, bueno, pues llamamos hermano Mitchell. Mitchell, pues nada, que sí, ya hemos acabado la charla. Bueno, dentro de 1 o 2 horas lo publicaré en internet para que la puedas escuchar, puedas bajártelo para que sepas de qué hemos estado hablando.
Tito,
Sí.
aló, Leonel,
Sí,
Tito,
Leonel. Sí, Leonel, ¿me escuchas?
otra pregunta,
¿Quién
yo
está
me puedo
hablando?
conectar,
Sí, hermano. A ver.
Tito, yo me puedo conectar solamente los días domingos. El
Solo
domingo pasado
solo el
estábamos
domingo.
con el asunto del judío,
Sí, Sergio.
Sergio,
Que no sé, que por
y...
cierto no se ha conectado, no ha querido conectarse, porque hoy era
Exacto.
la segunda parte del debate y por lo visto ha cogido miedo y no se ha querido conectar.
Tito, mi pregunta es la siguiente. Quiero leerte Gálatas 5:6,
Sí.
donde dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Qué pasaje más
Decía
hermoso.
que solamente Pablo hablaba de la fe y que Santiago hablaba de la fe con obras. Más este pasaje dice clarito que la fe obra por el amor. ¿Cómo lo entiendes tú?
Pues hermano,
Gálatas 5:6.
el pasaje prácticamente habla por sí solo, o sea, es muy claro. ¿Quién se ha caído por aquí? Se cayó la hermana. Espera,
Claro.
vamos a recoger a la hermana
Sí.
que se ha caído al suelo. Ya. Sí, hermano, vamos a leer el pasaje, el contexto es en Gálatas
5:6.
5:6. El pasaje es precioso. Es uno de mis
Sí.
pasajes favoritos. Es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia.
Pero como el guionista este no cree en Pablo, pues...
Claro, ahí está, hermano. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Evidentemente, o sea, para Cristo, para el Señor, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Es decir, que es algo irrelevante estar circuncidado del prepucio. Eso es algo sin importancia para el Señor Jesús. ¿Qué es lo que vale entonces para el Señor? Es la fe que obra por la caridad, es decir, por el amor. Yo te demostraré mi fe por mis obras. Hay otro pasaje en la Biblia,
de Santiago.
pues de Santiago, efectivamente, que si te das cuenta, hermano, ese pasaje de Santiago armoniza completamente con este pasaje de Pablo. O sea, esos tíos que vienen por ahí diciendo que Santiago enseñaba totalmente diferente a lo que enseñaba Pablo, eso es mentira.
Okay.
Está enseñando
Okay.
exactamente lo mismo. La fe obra por la misericordia, por el amor. o como dice Santiago, y yo te demostraré mi fe por mis obras, es decir, por mis obras de misericordia, el amor, por el amor al prójimo.
Santiago,
la vamos a recoger otra vez.
Se caen todos aquí.
Sí, es que este programa de Skype tienen que perfeccionarlo porque la verdad es que es bastante malo. Se cae mucha gente.
Es lo que hemos hablado muchas veces sobre la ley. O sea, no, el que tiene fe en Jesucristo obra amor. O sea, es que no hace falta, el que es cristiano ya estamos de la ley, porque es que no le hace falta la ley. La ley solo muestra el pecado. Entonces, solo teniendo fe en Jesucristo y siendo cristiano ya se obra por el amor. Es que no tienes que andar mirando si quiebras un mandamiento o no, porque es que no está en ti hacer eso ya.
Estimado hermano,
no
hermano,
sí, hermano Leonel.
Hermano Tito, y sí. Claro, para corroborar esto, Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Si en verdad cumplen la ley real, y la ley real está en el amor. Claro. Y después dice: como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Fíjate que Santiago nos dice que la ley real es la misma ley de la libertad. Y la ley real y la ley de la libertad es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, lo mismo que dice Pablo en Gálatas 5:6.
Y fíjate, hermano Leonel, esa ley de la libertad mencionada por Santiago es sencillamente la ley de Cristo. Vamos a leer ese pasaje a la luz de este otro pasaje de Pablo, que para mí es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, es en Romanos 13, capítulo 13, versos 8 al 10. Y dice el apóstol Pablo: no debáis nada a nadie nada, sino, a ver, que un momentito, que me está llamando el hermano Jauregui, también le voy a añadir, y ahora sí, a ver, Jauregui, ya está. Sí, voy a leer el pasaje, Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí Pablo no dijo el que guarda el sábado ha cumplido la ley. Aquí está diciendo el que ama al prójimo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, evidentemente. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, el que ama al prójimo ya ha cumplido la ley de Dios, aunque estés quebrantando el sábado. Y fijaos cómo aquí esto lo pervierten completamente los legalistas judaizantes, los adventistas, etcétera, ¿no? Ellos dicen que si tú no guardas el sábado, estás quebrantando la ley.
Me llama Cerecita, añádela tú, Tito.
De acuerdo, Miguel, gracias. A ver,
hermano Tito.
Sí, hermano, dime.
Entonces, claro, esto es lo que Santiago nos dice, la ley real, y nos habla de la ley de la libertad. Pero ¿qué unión? La ley real de Santiago es amar al prójimo como uno mismo, y después dice, esto hacer como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, para Santiago estaba en perfecta comunión con Pablo en cuanto a amar a Dios. Es, para Santiago es la ley real, es amar al prójimo como a uno mismo, y le llama esto hacer, y así hacer.
Además, fíjate, hermano,
porque habéis sido juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2, del
lo mismo.
Santiago 2, 8 al 13.
Así es. Además, fíjate, hermano. A ver, dice aquí el hermano Jauregui que no nos puede escuchar. Fíjate, hermano Leonel, te iba a decir, Santiago la llama la ley de la libertad y Pablo le da otro nombre, que es la ley de Cristo. Es lo mismo. ¿Por qué?
Es lo mismo.
¿Por qué, hermanos? Porque, como dijo Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad la tenemos en el Mesías Jesús. Cuando estamos unidos al Mesías Jesús, tenemos la ley de la libertad. Tenemos la libertad con la que el Señor Jesús nos hizo libres.
Y esa ley de la libertad es la ley de la libertad mencionada por Santiago, o la ley de Cristo mencionada por el apóstol Pablo. Es lo mismo, es la misma ley, solo que Santiago lo llama ley de la libertad y Pablo la llama la ley de Cristo. Y el que ha cumplido la ley de, el que ama al prójimo, pues ya ha cumplido la ley de Cristo.
Pero fíjate, sí, hermano,
mira, perdón, perdón, sí, para bueno, terminar, no, no, mira lo no, que no. Mira lo que dice Santiago en Santiago 2:13, al final dice: "Y la misericordia, que es el amor de lo que estamos hablando todo, y la misericordia triunfa sobre el juicio."
Así es, hermano.
Santiago 2:13.
Muy bien.
Okay.
Muy bien. Sí, Miguel.
No. A esto se cogen muchos, o sea, yo es lo que no entiendo. Tú sabes que muchos homosexuales se cogen a estos versículos y en cambio no se cogen al de Primera de Corintios y los escribió el mismo. O sea, Romanos, lo que has leído, Romanos 13:8, lo escribió el mismo que escribió la Primera de Corintios. O sea, en cambio sí les interesa decir esto, no es nada, sino amaros unos a otros, porque el amor al prójimo ha cumplido la ley, y esto no adulterarás, no matarás, tal igual. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Claro, ellos perfecto, porque ellos lo que sienten es amor. Entonces, para ellos esto es perfecto, pero la Primera de Corintios ya no les gusta.
No sé,
ahí ya no.
Hermanos, no sé si os habréis dado fijado en un detalle, en ese pasaje de Romanos 7, de Romanos 13, verso 7, al 10, un detalle que Pablo no lo dice. Aquí Pablo, si os fijáis bien, está diciendo el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero fijaos un detalle, que Jesús, perdón, Pablo no dice, no está hablando del amor a Dios, está hablando del amor al prójimo. Aquí Pablo dice bien clarito, el que ama al prójimo, porque Pablo podía haber dicho, el que ama a Dios y al prójimo ha cumplido la ley. Pero aquí Pablo lo que está diciendo es, el que ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Y punto. Eso es muy interesante.
Hermano Tito.
Sí, hermana.
Y no importa cómo sea el prójimo en su persona.
Que no importa cómo sea el prójimo. A ver, ¿puedes explicarte mejor?
O sea, que a veces hay personas...
Sí.
Sí, que sea, o sea, que tenga malas costumbres y ese tipo de cosas, no importa, sea quien sea.
Bueno, hermana, el Señor, el Maestro, dijo que lo que dijo sobre nuestros enemigos. Dice, amar
Tito, perdón,
a nuestros enemigos. Sí, hermano.
Dime. Tito, perdón, habría que explicarle quién es nuestro prójimo, primeramente. ¿Quién es el prójimo? Para poder después de ahí explicar de amar al prójimo.
Uh-huh. Efectivamente. ¿Y por qué no lo explicas tú, hermano Leonel?
Bueno.
A ver.
Según la enseñanza de Jesús, el prójimo es aquel que padece, tiene tanto espiritual como físico. Y parábola, dijo que había un hombre tirado en el piso y pasó un judío, pasó un rabino, pasó un pastor, pasó un montón de gente y nadie lo ayudó. Y al final pasó un... ¿De dónde era? ¿Un samaritano?
Samaritano, efectivamente.
Sí. Y lo vio, lo recogió, se lo llevó para la casa, le dio almuerzo, le dio comida y lo curó. Y luego les preguntó a todos, ¿quién fue el prójimo de aquel hombre que estaba tirado en el suelo? Y obviamente que todos dijeron que fue el samaritano. Bueno, dijo, bueno, hagan ustedes lo mismo. ¿Es eso? ¿Está bien?
Claro, claro. La parábola está clara. ¿Quién es el prójimo? Okay. El prójimo es sencillamente el que tuvo misericordia, el que ayudó al necesitado, ese es el prójimo.
O sea que sí tiene que tener ciertas cualidades espirituales.
No, porque mira, hermana, Jesús fue muy claro cuando dijo amad a vuestros enemigos. O sea, cuando dice amad a nuestros enemigos, significa eso, amad a nuestros enemigos, incluso aquellos que hablen mal de nosotros, que nos persigan. Jesús dijo, orad por ellos, incluso orad por nuestros enemigos. Entonces,
¿puedo?
¿Sí, hermano Miguel?
No, si puedo decir algo.
Sí, hermano, dilo.
A ver, no, es que quiero decir que a nosotros la Biblia también nos exhorta a que nos apartemos del mal, de las malas gentes que practican el mal. Pero esto no quita Creo que va por ahí lo que quiere comentar la hermana Ángel. Esto no quita de que nosotros veamos a una persona que necesita algo de nosotros y sea quien sea, tengamos que ayudarle. Como bien está diciendo Tito, incluso a nuestros enemigos. O sea, siempre que alguien necesite algo de nosotros, como el samaritano que ayudó a aquella persona sin saber de dónde era, ni de qué religión, ni de qué raza. Bueno, la raza sería obvia, pero sin saber qué era, si era una buena o mala persona, o sin saber de a qué etnia pertenecía, simplemente cogió y lo ayudó. O sea, nosotros en principio no debemos juntarnos con personas que realizan el mal, y esto nos lo enseña la Biblia. O sea, que son personas malvadas o que son personas que practican ciertos actos y que debemos apartarnos de ellas. Pero si tú ves a esa persona realmente en apuros o ne que necesita que le eches una mano o que se ha caído o lo que sea, o no te llevan a comer, nuestro deber es ayudarle.
Y eso que acabas de decir ahora, hermano
Oh,
Miguel.
muy bien. Gracias, ya me quedó muy bien.
Mira, lo que ha dicho Miguel, voy a leerlo en un pasaje, voy a buscar, para que tenga su apoyo bueno. Mira. Mirad, vamos a leerlo. Aquí está, en Romanos capítulo 12, verso 20. Palabras del apóstol Pablo, y es un pasaje impresionante, dice el apóstol. Dice, a partir del verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y luego dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y luego dice el verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Por qué? Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa esto de que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza? Pues sencillamente que le avergonzarás. Se pondrá rojo de vergüenza. Al ayudar a tu enemigo, al darle de comer, al darle de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y luego termina diciendo Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Unas palabras impresionantes.
Sí, la verdad, sí.
Y es lo que tenemos que hacer, hermanos, intentar vencer al mal con el bien.
Con
¿Cuándo?
el bien.
Con el bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ascuas de fuego vamos a amontonar sobre su cabeza. Evidentemente es una forma literaria
Sí,
de hablar, es una figura literaria, significa que le vas a dar calor, le vas a avergonzar, le van a la vergüenza de acalorar, ¿no? Es lo que simboliza. Luego
¿no?
hay otras traducciones, una versión, lo voy a leer en una versión moderna para que se entienda mejor, porque estoy leyendo la Reina Valera del 60 y puede ser poco inteligible. Vamos a una versión moderna. Vamos por aquí.
Sí,
Estoy.
perdón, hermano Tito.
Sí, hermana, dime.
Este, yo creo que a más de alguno de nosotros nos ha pasado eso, en que hemos ayudado a alguien que se ha portado mal con nosotros y precisamente eso sí se le ve un poco así desconcertado.
Claro, así es. Fíjate, Angie, hermanos, ¿cómo lo dicen estas traducciones modernas que se entiende mucho mejor? Por ejemplo, la BAF, la versión esta, la Biblia al día, dice. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Otra versión que se entiende también aún mejor, la BL, se dice. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que se ponga rojo de vergüenza. Otra versión más, a ver, otra versión aquí, la DHH. La DHH, que esta de ADHH, a ver qué versión es. Pues claro, aquí vienen las iniciales, pero a ver qué versión, ¿cómo se llama esto? Es igual, la DHH dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Lo veis? Es decir, son una traducción mucho más
Sí.
inteligible y que se entiende mucho mejor que la traducción de la Reina Valera del 60, por ejemplo. Cuando dice Pablo ascuas de fuego
amontonará sobre su cabeza. Claro, esto una persona que conoce poco a la Biblia, que no entiende nada, lee esta frase de Pablo y cree que a lo mejor será ponerle un brasero de brasas ardientes encima de la cabeza, ¿no? Bueno.
Sí, sí.
Entonces,
sí, pero...
es un simbolismo, claro. Es rojo,
sí, pero que...
ponerle rojo, avergonzarle, ponerle rojo de
vergüenza. Sí. Pero que esto, como he dicho,
sí,
no tiene
de
nada,
verdad que...
no tiene... A ver, sí, no, pero decía que esto, que como he dicho antes, no tiene nada que ver para que nos juntemos con borrachos, con avaros, con estafadores, con homicidas, exacto, sino que simplemente, si necesitan nuestra ayuda, es un hijo de Dios más, en el sentido de que debemos ayudarle, y como ha dicho Tito, pues sonrojarle.
Efectivamente. O sea, siempre, como dice Pablo, vencer, intentar vencer al mal con el bien. Y cuando hacemos eso, pues incluso nuestros enemigos se pueden convertir milagrosamente en nuestros amigos. Haciendo lo que dijo Pablo.
Sí, que me lo digan. Que me lo digan a mí.
Sí, sí.
¿Por qué dice
yo
eso
tengo,
el hermano
yo
Miguel?
Tengo, yo... No, porque yo tuve una experiencia de jovencito cuando iba al colegio. Había uno de los chicos de clase, eran de estos que son los que van pegando a todo el mundo. Era bastante mala persona. Y dio la coincidencia que en un curso de los que pasé en ese colegio me tocó sentarme justo detrás de él. Hacía la vida imposible. Hasta que llegó la clase de plástica. Mi madre, en paz descanse, y mi padre se conocieron en la Academia de San Carlos de Bellas Artes, eran los dos profesores de dibujo, y a mí siempre se me ha dado bastante bien. Pero este chico, desgraciadamente, no tenía mano para el dibujo. Y entonces, pues yo le enseñé muchas cosas, incluso hice algún dibujo y aprobó gracias a mí. Desde entonces, yo, bueno, era protegido. ¿Entiendes? O sea, la similitud. Aunque nunca me quise jugar con él porque ese tipo de personas no me gustan. De hecho, evidentemente es eso. Yo, pues bien, lo conocía. Si alguna vez en el colegio alguien intentaba proponerse conmigo, él estaba cerca, me defendía, pero yo, para mí no era mi amigo. Yo no deseaba irme con ese tipo de gente. Lo que pasa es que, pues sencillamente, gracias a mi comportamiento con él, que no fue para nada vengativo, sino que fue intentar ayudar a una persona que no sabía algo que yo sí sabía, y punto. Pues gracias a eso conseguí que esa persona tenerla de mi lado, pero vamos, pues no, yo creo que espiritualmente no sirvió para nada. Además éramos unos chiquillos. Pero bueno, es una anécdota.
Y en el pasado han existido casos, por ejemplo, cuando eran perseguidos los cristianos y quemados vivos por la Inquisición aquí en España, ¿no? Pues ha habido casos, y en el siglo I igual, cuando los romanos perseguían a los cristianos, que al ver las autoridades romanas o la gente, ¿no?, que odiaban a los cristianos, y los cristianos, en vez de maldecirles a sus verdugos, oraban por ellos, ¿no? Pues estos se avergonzaban, como dice Pablo, se avergonzaban, y incluso hubo muchos casos donde, al ver cómo morían estos verdaderos cristianos mártires, se convertían al evangelio y creían, al ver el testimonio de estos cristianos en el momento de su muerte. Entonces, ellos veían esa forma de morir de los cristianos, que incluso hasta oraban por sus enemigos, como dijo Jesús, orad por vuestros enemigos, por los que os persiguen, pues se avergonzaban, como dice Pablo, se les ponía los carbones encendidos en la cocorota y se avergonzaban. Entonces, llegaban incluso a convertirse al evangelio, y luego, poco después, aquellos mismos que estaban en los circos romanos, gozándose ahí viendo cómo morían los cristianos, ellos después eran llevados también al circo romano y eran arrojados a los leones. Se habían convertido al evangelio. O sea, es un testimonio impresionante de esos santos mártires que murieron en el pasado.
Bueno, yo creo también que Dios y nuestro Señor Jesús son toda sabiduría, y por algo nos dan esa indicación o esa orden, ¿verdad?
Claro, claro, el mayor ejemplo lo tenemos en Jesús. ¿Qué hizo el Señor? Padre, que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué pasó con ese soldado romano que cuenta el Evangelio, que dice que al ver cómo moría Jesús cuando ocurrió ese terremoto, dice que claramente creyó, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios?
Es el Hijo de Dios.
Es el Hijo de Dios. Un pasaje muy, muy bonito que se encuentra ahí en el Evangelio.
Tito.
Sí, es muy conmovedor.
Sí, Sí, hermana.
Tito,
Sí, hermano.
Tito, también la esclavitud en España se abolió cuando todos los líderes españoles entendieron que el hombre fue hecho a semejanza de Dios. O sea, fue por la fe cristiana se abolió la esclavitud en España, según lo que yo tengo entendido.
Sí, bueno, hermano, bueno, es un tema que no conozco bien y bueno, eso parece.
Okay.
Hermana Cerecita, ¿puedes escucharnos? Hermana Cerecita. Parece que no tiene micrófono. Pues
¿Se escucha algo a lo lejos?
¿Se escucha algo? Yo no escucho nada. ¿Aló? Hola, hermana Cereza. Dice que sí que escucha ella, pero que no podrá hablar.
Comunicar.
Pues por eso es muy bueno, hermanos, que leamos también vidas de mártires, de verdaderos mártires cristianos. Tengo un libro publicado en mi web en PDF que mañana os voy a dar el enlace para que lo bajéis. No sé si lo habréis bajado. Es un libro escrito por un hermano español. Un hermano español que lo escribió siendo muy mayor, vivió casi 100 años. Él era un pastor evangélico. Es sobre la historia de la Inquisición en España. Y hay unos testimonios de hermanos en la época de la Inquisición en España, pues cómo fueron perseguidos y martirizados, quemados, quemados vivos por la Inquisición papista, ¿no? Y son unos testimonios y unas historias que realmente fortalecen, pero nuestra fe de una forma asombrosa. Mañana os voy a dar el enlace para que os lo bajéis en formato de libro electrónico, formato PDF.
Sí, gracias, hermano.
Publícalo también, publícalo también en la web, mira que yo
Está
no me
publicado,
puedo
a ver
contactar por...
si
Está publicado en la web.
sí, está publicado en mi sitio web, a ver si encuentro la página que es, porque es que claro, como tengo
Ok.
tantas páginas, a ver si me acuerdo de cuál es, si no, pues mañana os doy el enlace y ya está. A ver, sí, ya sé por dónde lo voy a buscar. En mi libro aquí de la 21 tesis. Lo tengo también por aquí. Mira, yo voy a dar el enlace para que lo bajéis porque os va a edificar el libro. Es impresionante. Es uno de los mejores libros escritos por este pastor. Era pastor de una iglesia evangélica española.
Okay.
Se llamaba. Ay, lo tengo, bueno, no me acuerdo. Samuel Vila. Samuel Vila. Vamos por Samuel Vila. Eso es. Ya lo tengo aquí. Bien, os voy a dar el enlace. Está en formato zip, comprimido para que lo bajéis.
Okay,
Y
gracias.
os voy a poner porque os va a encantar ese libro.
Qué bien.
Os lo voy a poner por el chat. Os lo voy a... Chat. Aquí os voy a dar el enlace. Ahí lo tenéis, hermanos y hermanas. Historia de la Inquisición en España. Un libro maravilloso del hermano Samuel Vila. Este hermano vivió casi hasta los 100 años y siguió siendo pastor evangélico con la mente completamente lúcida hasta prácticamente los 100 años de edad.
Me dice que no se encontró la página.
No fun, no fun, not fun.
No funciona.
No se ha encontrado la página, la han borrado
A ver, un momentito.
ya. Es que
Sí,
Satanás va
es muy
borrando
antigua.
textos, ¿eh?
A ver, claro, no, es que he dado un enlace que no. A ver. Pues el enlace lo voy a tener que ver mañana, porque es que no es ese el enlace, está mal puesto
Okay.
en mi libro. Mañana os voy a dar el enlace.
Okay.
Sé que lo tengo publicado en mi sitio web, pero os he dado el enlace que es Intercambio Cristiano, que es la página donde están publicados estos libros de Samuel Vila, pero parece ser que ellos han quitado el libro. Pero no hay problema, porque yo lo tengo el libro publicado en mi sitio web. Lo que pasa es que tengo que buscarlo el enlace, a ver. De Samuel Vila. Voy a mi servidor, un momentín.
He abierto la página de intercambio cristiano y el McAfee me ha dado una secuencia de comandos detectados como virus.
Bueno, pues tengo que editar ese
Madre mía.
Rápidamente, porque van a entrar
Madre
en
mía.
El que les pinche levantará virus por todas partes.
Acerca de Troyano, un exploit MS-06014.
Y el exploit, a menos, que es de los peores que hay.
Es un troyano.
Un exploit.
Pues y ha entrado a través de los archivos temporales de Internet. O sea, al abrir esta página de intercambio cristiano. Joder con el intercambio cristiano. La voy a cerrar ya.
Esa página la han debido
de... No es que he entrado a la página... He entrado a la página principal para ver si lo he encontrado buscándolo por otro lado. Me ha salido 4 veces el mensaje de McAfee hasta que se lo ha cargado. Madre mía.
Pues menos mal que me lo has dicho.
Pues porque menudo cristianos, ¿no? Lo único que hacen es desde troyanos en el ordenador.
Bueno, en fin, mañana, hermanos, os daré el enlace porque ahora no lo encuentro. Pero os va a gustar mucho el libro. Fortalece mucho la fe de los cristianos. Es de historia, es historia pura. Historia de la iglesia de los protestantes, de los evangélicos en España, durante la época de la Inquisición. Cómo el Felipito este segundo y su padre Carlos V asesinaron a miles de cristianos evangélicos en España cuando la Inquisición... España siempre, hermanos, ha sido conocida como el país, el martillo de herejes, porque aquí eran asesinados, martirizados miles y miles de cristianos evangélicos cuando la Reforma protestante.
Lo que sí que tenemos es el libro de los mártires de Fox. Eso sí que lo tenemos. Para The Sword.
Efectivamente, muy buen libro. Pues este de Samuel Vila, para mí es uno de los libros que más me han edificado en la fe cuando lo leí. Terminé de leerlo hace como un año. Y me edificó mucho la fe. Publiqué muchos pasajes de ese libro, los publiqué en el foro. Por ahí están publicados en el foro. Si dais marcha atrás, de hace un año por ahí, pues veréis unos testimonios de pasajes que tomé de ese libro de Samuel Vila, de santos, de hermanos y hermanos.
¿Cómo se llamaba el sinvergüenza este de Torquemada? ¿Era Fray Luis de Torquemada? ¿Era o...?
Sí, ¿cómo se llamaba? Torquemada.
¿Tú sabes exactamente cómo murió?
¿Torquemada? No, realmente no sé cómo murió. Hombre, quemado en la guerra, no, en la guerra no creo que muriera el Torquemada, el mamón este.
No, era por saberlo. Me daba curiosidad.
Pero no sé si murió en la cama, no sé. Pero asesinó a muchos cristianos. Los mandó a la guerra.
Sí,
dicen que era judío el Torquemada. Un judío converso de estos. Se hizo papista. Abandonó el judaísmo y se hizo papista. Y se dedicó a quemar cristianos.
Sí, no, y moriría dulcemente porque su juicio no era de este mundo. Será del que... Será del otro.
Seguro que murió en la cama de viejo. De todas formas, te vas ahí a la Wikipedia, pones Torquemada y ahí encuentras la historia de este individuo, de Torquemada.
Ya, no. No me apetece, yo la por si lo sabías.
No, lo único que sé es eso, que le eligieron los reyes católicos. Cuando la época de Colón y todo esto, pues le eligieron los reyes católicos para ser el inquisidor general de España a Torquemada. Y se cargó a muchos judíos también, porque él, aun siendo judío, pues mandó perseguir también a los judíos y los echaron de España. Y después se dedicó en tiempos libres a asar vivos a cristianos. En su tiempo libre. Pero vamos, ya recibirá al final, en el día del juicio, lo que se merece.
Porque sí, sí.
Con el Señor, suya es la venganza.
Ese va directo. Ese es mi juicio.
Vamos, que nadie se va a escapar del justo juicio de Dios, eso está claro. Nadie.
A ese sí que lo que no va yo. Ese sí que era para mandarlo, pero no para destruirlo, sino por la eternidad, que se quemara ahí en el lago de fuego, por la eternidad.
Un poco bestia.
No, hombre, para que fuera él como era lo que había hecho.
No, sí, ya que él mandó quemar a muchos cristianos, tú tranquilo que también se va a asar él, pero en el lago de fuego, que quema más y duele más.
Achicharra un poquito.
Y los okay, reyes. Hermano.
Hermanito, sí, ¿y cuál vendría siendo?
Sí, hermana.
¿Cuál vendría siendo el lago de fuego?
¿Que cuándo que el lago de fuego qué? ¿Que cuándo se enfría?
¿Cuál vendría siendo el lago de fuego?
Ah, mira, muy buena pregunta.
No, ¿cuál es?
El lago de fuego es eso, un lago de fuego, un lago de fuego. El lago de fuego va a ser puesto en la tierra cuando el Señor venga en gloria a reinar. ¿Por qué lo sabemos eso? Porque si te lees en Mateo capítulo 25, el Señor en el versículo 41 y verso 46 dice el Señor Jesús: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que cuando el Señor ponga su trono de gloria en la tierra para juzgar a las naciones, va a haber un lugar en la tierra donde se va a poner un lago de fuego literal, un lago de fuego, y en ese lago de fuego van a ser lanzados los cabritos, los cabrones y toda esta gente que no dieron de comer a los verdaderos cristianos. Van a ser ahí arrojados vivos, van a ser asados.
No había bastante con decir cabritos, ¿no?
No, cabritos o cabrones, es lo mismo. Es la misma palabra. Lo que pasa es que la Biblia dice cabritos, pero en el fondo serán cabrones. O sea que... Y ahí van a ser arrojados en chicharra.
Malos. Di malos, ¿para qué te quieres decir cabrón?
Es bonita la palabra cabrón. Eso es bonito, hombre. Es
o sea que aún no está.
No. Ahora todavía no hay nadie en el lago de fuego. No hay nadie, porque va a comenzar a quemar gente el lago de fuego. Cuando Jesús venga, nada más. Y como Jesús no ha venido.
Ya, no digo que todavía no está ese lago.
No, todavía no.
Todavía no existe ese lago.
No existe, hermano. Va a existir, como he dicho.
Eso será como. Como si se abriera la tierra, ¿no? Y hubiera un gran lago de magma.
Exactamente, Miguel. O sea, ¿cómo va a ser eso? Se va a abrir la tierra y se va a formar un lago de fuego. Pues posiblemente se abra la tierra ahí en Israel, en Jerusalén, que es donde van a ser juzgadas las naciones, en el Valle de Jezreel, el Valle del Juicio, ahí será puesto el trono de Cristo, del Mesías. Y sí, como tú dices, Miguel, posiblemente se abra un agujero en el cielo, en la tierra, y comienza a salir fuego, y se forme ahí un charco de fuego, un lago de fuego. ¿Que cómo va a ser de grande el lago de fuego? Pues no lo sabemos. El caso es que ahí van a ser arrojados los cabrones, los cabritos. Y se van a asar. No por la eternidad, evidentemente. Se van a asar y van a sufrir y van a ser reducidos a cenizas. Van a morir, van a desaparecer, ¿no? Van a ser aniquilados, en una palabra, ¿no? Eso que nos han contado la Iglesia Católica, de que van a estar ahí en el fuego, viviendo por la eternidad mientras Dios viva, bueno, eso es terrible, ¿no? Esa doctrina de los sufrimientos eternos, eso es una abominación, una gran mentira, una abominación para Dios.
¿Tito?
Sí, hermano, dime.
¿Y ese pasaje que dice donde el alma nunca muere y el fuego nunca se apaga?
Ese pasaje se encuentra en el Evangelio de Mateo, Mateo 16, dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma, temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. Eso lo dijo el Señor. Mateo 10, 28, dijo el Señor eso. Eso no significa que el alma sea inmortal en absoluto, porque dice que el alma puede ser destruida en el fuego, el alma y el cuerpo, por lo tanto el alma no es inmortal. Ahí el Señor Jesús está hablando del lago de fuego, la llama la Gehenna, que era el equivalente de la Gehenna de Jerusalén. No sé si sabéis lo que era la Gehenna de Jerusalén, ¿lo sabéis?
La Gehenna era el basurero.
El basurero, claro.
Era el
que se tiraba desde arriba. Hacia
exactamente, hermano. El vertedero de Jerusalén, donde los desperdicios, las carnes de animales muertos, los excrementos, todo eso era arrojado por las murallas de Jerusalén, era arrojado a este barranco que la llamaban la Gehenna, ¿no? El fuego de la destrucción. Y ahí no vivía nadie, ahí eran arrojados los animales y eran quemados, los desperdicios eran quemados. Nadie vivía ahí en la Gehenna, en ese barranco. Pues lo mismo ocurrirá con el lago de fuego. El lago de fuego, para que nos entendamos, es o será el vertedero, el basurero universal. Y es ahí donde van a ser arrojados todos los malvados, todos los impíos, y serán quemados y reducidos a cenizas. Y nadie vivirá en la Gehenna, porque en el fuego nadie puede vivir. Todo lo que es arrojado
Tito,
al fuego es aniquilado. Sí, hermano.
Tito, perdón, el pasaje que te quería citar era Marcos 9:48, donde dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Muy buena pregunta la que has hecho. Tú fíjate, hermano, lo que dice. Dice el Señor, el gusano no muere. No los pecadores, sino el gusano de ellos, de la putrefacción.
Claro, el gusano de ellos no muere.
La muerte, el gusano. La interpretación que muchos iglesieros dan, evangélicos y católicos, es que ahí está el gusano representando el alma. Dice, no, el gusano es el alma y dice que no morirá, por lo tanto el alma es inmortal. Pero eso es una idiotez, eso es una tontería, porque la Biblia nunca dice que el alma sea un gusano. Eso se lo han inventado los papistas. Entonces ahí Jesús está dando un símbolo, es el gusano. Cuando la Biblia habla del gusano, se está refiriendo en ese pasaje al gusano de la putrefacción. Cuando nosotros no morimos y somos sepultados, ¿qué es lo que sale de nuestro cuerpecito? Salen gusanos. Es el gusano de la putrefacción. Y ese es el gusano que el cual Jesús se refería para indicar que la muerte simbolizada por esos gusanos será eterna, será eterna. No que los pecadores sean eternos, sino que la muerte será para siempre, será eterna. Nunca más volverán a vivir los malvados. Y ese es el significado. De todas formas, ese tema que han mencionado, hermano Leonel, lo vamos a tratar en los próximos días, el tema este del infierno, los sufrimientos eternos y tal. Os voy a dar también el próximo día, otro día, una charlita, un estudio sobre este asunto, para que quede claro a qué se refería Jesús sobre el fuego eterno y todo esto.
Ok, porque aquí se ve
hermana, el fuego.
Sí, hermana.
¿Sí? Hablando de esto, usted tiene en su página web tiene algo sobre las contradicciones de que la Biblia no tiene contradicciones. Si la Biblia dice que el alma es mortal, debemos de creer en eso y no dejarnos guiar por otras cosas, ¿verdad?
Efectivamente, hermana. La Biblia es muy clara en eso, en que el alma es mortal. Por ejemplo, hermana, cuando dice el libro de Ezequiel, capítulo 18, versos 4 y verso 20, dice el Señor, el alma que peque, esa morirá. Ahí el Señor está hablando y dice bien clarito, que el alma que peca, esa morirá. Por lo tanto, el alma es mortal. Cuando a ti te alguien venga, uno de estos papistas o de otras iglesias, diciéndote que el alma es inmortal, ten en cuenta que está mintiendo. La escritura dice bien claro que el alma es...
Y está contradiciendo.
Está contradiciendo la Biblia, efectivamente. Entonces, está enseñando Mira, la primera mentira del diablo a la especie humana. ¿Qué es lo que le dijo Satanás, la serpiente, a Eva? Para engañarla. ¿Qué es lo que le dijo? A ver si os acordáis. ¿Quién se acuerda? Dijo, la primera mentira fue, no moriréis. Seréis inmortales, no moriréis. Eso fue lo que le dijo.
Bueno,
y esa es la mentira que están repitiendo también.
Semejantes a Dios.
Semejantes a Dios. Pero ahí dijo una verdad el diablo, ojo con eso. Ahí el diablo hizo una mentira y una verdad. Mezcló la verdad con la mentira. ¿Cuál era la mentira del diablo? Que no morirían. Sin embargo, Adán y Eva murieron.
No morirán.
Por lo tanto, el diablo mintió. Pero cuando el diablo dijo, sino que sabe Dios que seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Ahí dijo el diablo la verdad, porque si te lees el capítulo 3 de Génesis, verso 24, 22 al 24, el Señor dice: He aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y eso quien lo dijo es el Señor. Por lo tanto, el diablo utilizó una mentira y una verdad para engañar a la especie humana. Y esa es la táctica que el diablo siempre ha utilizado: mezclar la verdad con la mentira. Y al mezclar la verdad con la mentira, mezclas el cóctel ese y te sale una gran mentira. Porque la mayor mentira que hay es cuando tú mezclas la verdad con la mentira. Así es como engañas a la gente. Si tú dices siempre todo mentiras, siempre estás mintiendo, pues no vas a engañar a nadie. Pero si tú mezclas la verdad con la mentira y dices cosas verdaderas con cosas falsas, es más fácil que engañes a la gente. ¿Qué es lo que hacen las sectas? ¿Qué hacen las iglesias? ¿Qué hacen las sectas como la católica o las evangélicas? ¿Qué es lo que hacen? Pues mezclan la verdad, algunas cosas que son verdaderas, con cosas que son con la mentira. Y la gente pues es fácilmente engañada, efectivamente.
Sí.
Si todo lo que dijeran las iglesias fuera mentira, pues lógicamente no engañarían a nadie, no engañarían a nadie. Entonces tienen que mezclar la verdad con la mentira. Y esa es la táctica del diablo, siempre, desde hace mil años, mezclar la verdad con la mentira. Así lo hizo con Eva.
Desde el principio.
Y desde el principio, y así lo sigue haciendo con la especie humana. Por medio de las religiones, así es como engaña al diablo, por medio de las iglesias falsas. Sí, hermano.
A ver, el hombre sí puede quitar la vida, es decir, matar, pero la vida o el alma no la pueden destruir, ya que solo Dios sí puede destruir el cuerpo y el alma en el lago de fuego. Solamente Dios puede destruir el cuerpo y el alma en el lago de fuego, como dice Mateo 10:28. Más el alma no puede matar, temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Efectivamente. Hombre, hermano, ahí en realidad la palabra que aparece en el texto griego no es infierno.
Es Gehenna.
Es Gehenna, que
Gehenna
se refiere la Gehenna al, como he dicho antes, al basurero de Jerusalén.
Al basurero, sí.
Porque la palabra infierno es una mala traducción. Eso la añadió, la introdujo la Iglesia Católica y es una mala traducción.
También dice después, pero no os engañéis a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno o Gehenna. Si os digo, a ese temer. Lucas 12:5.
Pregunta, hermano Leonel. Vamos a ver. Cuando dijo el Señor, esta es una pregunta que os la hago a los cuatro. Cuando el Señor dice, temed a aquel que puede arrojar el cuerpo y el alma a la Gehenna, ¿a quién se está refiriendo Jesús? A ver.
A Dios.
Muy bien.
Padre.
La primera en acertar ha sido Angeli. Es decir, que conoce la Biblia mejor que vosotros. Toma ya.
Sí. Nada, que no. ¿Quién los arroja en el Apocalipsis a la Gehenna? A ver.
Por Dios.
¿Quién es el que los arroja?
Dios.
No, los arroja Jesucristo.
Dios. Os lo digo esto porque por ahí he leído yo comentarios y evangélicos y tal, decir que se está refiriendo a Satanás, el que arrojará el cuerpo y el alma a la Gehenna. Y dice, no, es el diablo. ¿Cómo Dios va a arrojar a la gente en cuerpo y alma a la Gehenna? Eso es el diablo, que es el malo, el malito, el malo, el diablo, el demonio. Y no, se está refiriendo a Dios.
Pues, ni para ti ni para mí. Los arroja Jesús en nombre del Padre.
Sí, también. Claro, efectivamente. Pero realmente el que los arroja al fin y al cabo es Dios. Es Dios el Padre, claro. Por medio, excelente, como tú has dicho, Miguel, por medio de Jesús, efectivamente. Jesús es
claro,
el que
claro.
Ejecuta el juicio. Como dijo Jesús, no sé si conoces el pasaje ese que dice, mas todo el juicio le fue dado al Hijo. El juicio, el Dios Padre va a juzgar al mundo por medio de su Hijo Jesús. Por medio de por medio del Mesías. Es decir, quien juzga al universo es Dios el Padre, evidentemente, pero no lo hace directamente, lo hace por medio de su Hijo, de Jesús, de su...
¿Has visto cómo gana yo? He ganado yo la Vespa, he ganado la Vespa yo, sí, ya lo sabía.
La Vespa, el Mercedes está ganado.
La Vespa.
El Mercedes. Oye, hermanos, un día lo que podíamos hacer en este tipo de reuniones, para hacerlas un poquito más amenas, es hacer una especie de concursos bíblicos.
Sí, ¿no?
No, en serio, por medio de preguntas y respuestas. Sería tremendamente ameno, ¿eh? Ha llegado la hora del concurso. Vamos a hacer preguntas. A ver, ¿cuántos eran los apóstoles? Un, dos, tres, responda otra vez.
Ok.
¿10?
¿De qué color era el caballo blanco en el cual vendrá el Señor Jesús? Según el Apocalipsis.
Era rojo al afán, lo que pasa es que no me gustaba el pinto de blanco.
Voy a preparar un día una especie de concurso de esas, sí, haciendo preguntas. Para que lo hagamos en esta ronda.
Como niñitos de primaria, ¿no?
¿Cómo qué? ¿Cómo qué?
Como niñitos de primaria.
No, no, en este tipo de concursos bíblicos
primaria,
se aprende mucho, ¿eh? Sobre lo que pasa es que las preguntas que voy a hacer yo, que voy a preparar, van a ser, ojo, ojito con eso, van a ser preguntas doctrinales, ¿eh? Más que, por ejemplo, cuántos hijos tuvo Jacob, cuántas tribus son las tribus de Israel. En vez de preguntas tontas de esas, que son preguntas infantiles, voy a preparar preguntas un poco más doctrinales y vamos a jugar a eso.
Sí, ¿y qué hay de premio?
¿De premio? Pues de premio la corona de gloria, ¿te parece poco?
Joder, eso no se come.
La corona de gloria para el hermano Miguel.
Mejor respuesta, ¿no?
Esa me la dan todos los años. El roscón de reyes me lo dan todos los años, me duele a mí.
¿Te parece poco la corona de gloria que nos espera en el día final?
No lo tengo yo muy claro eso.
No lo tengo claro, dice. Pues en una de las charlas que voy a dar en unos días de estos, vamos a hablar de este asunto de las coronitas. De las coronitas que el Señor nos tiene preparado a todos ahí en el reino de los cielos. Habla de diferentes tipos de corona, corona de la vida, corona de gloria. Ya veremos a qué se refiere ese tipo de corona.
Tito,
sí.
Ahora que estamos hablando de recompensa, Pablo, que él corría de una forma diferente a todos los demás, o sea, que él corría de una
se entrecorta, ¿no?
Tan especial porque hice solamente.
A ver, es que no entiendo ni papá, no me entero.
De uno se dice. ¿Aló?
Sí, a ver, Leonel, ¿puedes repetir si haces el favor? Es que no me he enterado de nada. ¿Leonel?
Pablo decía que había que correr,
sí,
de tal forma, porque en el estadio solamente uno se lleva el premio. Uh-huh. De 10 que corren, uno se lleva el galardón, otro así llega es segundo, como una canción de un coterráneo tuyo que dice... Ser segundo no es igual que llegar en un primer lugar.
Sí.
Ahora, Pablo dijo esto: a todo me echo de todo para que de algún punto salve alguno. Uh-huh. De esta manera corro, dice él también. Uh-huh. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, que para empezar es un pasaje precioso. A mí es que todos los pasajes del apóstol Pablo, cuando los citáis, o sea, es que... me ponen a tono, vamos. No es que Pablo me ponga a tono, pero sus pasajes sí. Entonces, es un pasaje impresionante que habla de que tenemos habla Pablo del el premio supremo, de la meta, un premio que todos, no solamente uno lo va a alcanzar, ¿eh? Está hablando de todos los cristianos. Y tenemos que procurar despojarnos de todo peso, de todo estorbo que nos impida alcanzar esa meta, que es el supremo llamamiento, la recompensa final. ¿Qué será esa corona de la vida, corona de gloria que habla el Nuevo Testamento? Y que la recibiremos, ¿cuándo recibiremos esa recompensa? Pues cuando el Señor Jesús venga del cielo a reinar.
Entonces va a dar esas recompensas a sus siervos, es decir, a los verdaderos cristianos. La recompensa no la tenemos cuando morimos, en absoluto. Dicen las sectas por ahí que creen en la inmortalidad del alma, el fulanito tal ya ha recibido su recompensa, ¿no? Cuando se ha muerto, cuando la ha pringado, y no. Entonces la recompensa es cuando el Señor venga en gloria. Y cuando el Señor venga, pues Él a cada uno va a darnos la recompensa que nos merecemos, ¿no? El premio, ¿no? El premio supremo. Y tenemos que correr esa carrera, como quien corre los 100 metros lisos, ¿no? Pues estamos en este mundo, pues eso, como si fuera una carrera. Estamos haciendo una carrera. En vez de ser una carrera universitaria, pues estamos haciendo una carrera de la fe. Y tenemos que ir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor, a través de su palabra. Y al crecer en la gracia, pues vamos aligerando peso, por así decirlo, ¿no? Para que corramos más rápido, como los corredores, tienen que aligerar peso, para que puedan alcanzar la meta lo antes posible. Pues igual pasa en el sentido espiritual. Es a lo que Pablo se refería, ¿no? Aligerar peso. Hay por ahí un pasaje de Pablo que habla de esto, de aligerar. Despojémonos de todo peso de pecado, algo así que dice. Os voy a citar el pasaje, lo voy a buscar. Dice, despojémonos de todo peso de pecado. Está hablando de la carrera esta. A ver, voy a buscar el pasaje. Es un pasaje tremendo. Vámonos. Bien, vamos a ver. Ya lo he encontrado. Aquí es en Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Bueno, la epístola a los Hebreos, dicen la mayoría de los teólogos, que la escribió el apóstol Pablo, aunque no diga la epístola, no diga que fue escrita por Pablo, pero parece ser que sí, que fue escrita por Pablo. Dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado, y no, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera. ¿Quién está llamando? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Efectivamente, una carrera que tenemos por delante. Ah, es que dice la hermana que se tiene que marchar ya, la hermana Ángel. Bien, hermana, pues mañana estaremos por aquí también conectados. Gracias por estar con nosotros y mañana también te esperamos por aquí.
Hermana, gracias y paz. Sí, se rompió.
Entonces el pasaje de Hebreos es este, ¿no? Que es un pasaje impresionante. Dice, despojémonos de todo peso del pecado y corramos como con paciencia la carrera que tenemos ahí por delante. Así que tenemos que correr, correr y correr hasta alcanzarla. Yo voy a cortar esta ya la grabación.
Pero no estaba grabando.
A ver, ha estado grabando. Leonel dice que también se marcha. Bueno, Leonel, pues si te marchas, pues por aquí te esperamos mañana también. Hermano.
Hola, hermano.